Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol.
Elsie Graterol.
Y esto es...
¡Solos no!
Plataformas digitales en las que nos pueden encontrar: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, MyTurner y en general cualquier plataforma digital que ustedes quieran o a través de la cual ustedes quieran escucharnos. Está... bienvenida, la puerta está abierta para todos ustedes. Vamos a sentarnos, vamos a compartir la palabra, perdón, de una manera amena, de una manera vivaz, de una manera jocosa. Gracias por compartir con nosotros, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Redes sociales en las cuales se pueden comunicar con nosotros y compartir de manera bilateral cualquier información de edificación. Instagram solos_opisono_opisointernacional, en Twitter como solono18 y en Facebook como solosno. Estoy haciendo todo lo posible por realizar publicaciones diarias, por favor, apóyenme en oración. Quisiera hacerlo. Esa va a ser una meta que quiero establecerme a largo plazo para que pueda haber una conexión mucho más cercana entre ustedes y nosotros.
Gracias, mis hermanitos, mis hermanos, amigos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, es una bendición, es un placer hablar con ustedes y que ustedes nos escuchen. Gracias por la oportunidad de escuchar la palabra, de compartir, de dialogar también con nosotros. Gracias por sus mensajes, gracias por sus oraciones, gracias por su amistad. Yo sé que a muchos no conozco, pero aquí estamos, solos no. Esta servidora, como ya sabemos, mi hija Cristal y yo estamos a la orden para servirle. Saben que somos venezolanas y también que vivimos en México. Tal vez no sé muchas cosas de ustedes. Escríbenos de dónde nos oyen.
¡Sí!
De dónde comparten esta palabra.
Sí, 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 sí.
Sé que hay muchos hermanos lejos y amigos que disfrutan de esto como nosotros. Y es un honor de verdad compartir con ustedes esta hermosísima y dulce, tierna, preciosa, hermosa palabra. Muchas gracias.
Amén. Recapitulando o poniéndonos en contexto referente a el tema que tocamos en el programa anterior, habíamos hablado de la parábola de los dos hijos. Habíamos comentado de que existía, esta era la historia narrada por el Señor, por Jesús, en el que habían dos hijos a los cuales se les pidió determinada tarea. Uno de ellos dijo, ¿cuál fue la tarea? Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. Uno de ellos dijo, sí, señor, pero no fue. Y el otro dijo, no, no quiero, pero sí fue. Entonces desarrollamos nuestros puntos de vista referente a lo que el Señor nos daba a entender a través de esta palabra. Muy bien. Ahora vamos a seguir la lectura del capítulo 21 de Mateo, recordando que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, pero esta vez desde los versículos 33 al versículo 46. Y se titula La parábola de los labradores malvados. Dice así: escuchen otra parábola. ¿A quién se refería Jesús? A los sacerdotes, a los entendidos, a los sabios de las escrituras, de la ley para la época. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que les correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para que nos quedemos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? esto es obra del Señor y nos deja maravillados? Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que hablaban de ellos. Tarde, pero seguro. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. La misma narración la podemos encontrar en Marcos 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. No lo vamos a leer porque prácticamente es textual la parábola que el Señor está narrando en este texto, esta parte del capítulo 21.
Uh-huh. Si hemos recordado, el Señor nos ha hablado mucho de viña,
de plantas, de higueras,
uh-huh, de uvas. Entonces aquí se refiere a una viña. Y yo estaba pensando, qué maravilloso cuando Dios usa... La parábola es una historia que el pueblo conocía. O sea, era una manera de relacionarse al Señor, dando una enseñanza. Correcto. Con todas las cosas que el pueblo conocía. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el Señor sabía que en Israel había muchas viñas. Uh-huh. El Señor sabía cómo se cultivaba, qué era lo que se cultivaba. Uh-huh. Había vino, ¿verdad? En Israel había muchas uvas, matas de uvas. Entonces el Señor está hablando de algo que el pueblo entiende. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en México no veo yo muchas uvas. Tú sabes que hay aquí mucho, que yo estaba pensando, muchos frutos mexicanos, por ejemplo. Hay aguacates en algunas partes.
Las pitayas.
Se le podría hablar a un hermano mexicano de cómo sembrar pitaya. Uh-huh. O cómo sembrar aguacate. Por ejemplo, en Venezuela se podría hablar de
mango.
De mangos o de la yuca. Uh-huh. Que muchos países no lo conocen. Uh-huh. Y eso es lo que me llama la atención, que Dios usa este término para darse a entender, a comprender a estos señores de la ley.
Correcto.
Acuérdense que el Señor les está hablando a gente de la ley, a fariseos, a saduceos, a hombres que leían la palabra, hombres de ley, hombres del Sanedrín, hombres que escuchaban y sabían lo que decía la palabra. Continuamente, desde muy jóvenes, desde niños,
correcto,
les enseñaban, les hacían memorizar la palabra, y ellos podían entender qué era lo que el Señor estaba diciendo.
Correctamente.
Entonces el Señor aquí se refiere a una heredad, a una viña, el cual plantó, un hombre que plantó una viña, ¿verdad? Uh-huh. Y esta viña se la deja a alguien encargada.
Correcto.
Él la cerca, le pone un vallado, dice que le pone un vallado, le pone una cerca para protegerla. Uh-huh. Parece que esta viña es muy, muy importante para el dueño.
Correcto.
De la viña.
Correcto.
O sea, la cuida, le saca todas las cosas malas,
invierte,
la protege
en ella, al
le invierte, ¿verdad?
Ponerle una torre,
la ama. Uh-huh. ¿Para qué creen ustedes que va a poner una torre? ¿Para qué sirve una torre? Una torre que edificó en este lugar era para protegerla, para que cuando hubiera enemigos o ladrones que quisieran meterse a esta viña, el que tuviera ahí en la torre, porque eso era un vigilante que estaba ahí en la torre, pudiera gritar o pudiera avisar, hacer frente o pudiera avisar, ¿verdad? Uh-huh. Que podía venir cualquiera persona a robar o a quitar o a arrancar las uvas.
Correcto.
Entonces vemos aquí que este hombre protegió mucho la viña, y que este hombre amaba la viña, y que este hombre dedicó tiempo a la viña, y dedicó su amor, su dinero. Pero algo pasó. ¿Qué pasó en esa viña?
En esa viña, lo que aconteció fue, primero él, una vez que se acerca el tiempo de la cosecha, envía a varios sirvientes. En Marcos dice que envió primero a uno y lo maltrataron. Después envió a otro.
No, espérate, discúlpame. Este hombre se fue de viaje, parece que se fue de viaje, correcto, y se la dejó a alguien. para que se
la alquiló. Exacto.
O la arrendó, dieron aquí en México.
Sí, la rentó.
La rentó o la alquiló uh-huh. a personas, a labradores.
Sí.
¿Verdad?
Correcto.
Pero pasó algo muy fuerte con estas personas.
Correcto. Entonces, como comentaba, este hombre, una vez que llega la cosecha, el tiempo de la cosecha, a lo mejor el acuerdo era, yo te voy a dejar esto, tú lo labras, tú lo mantienes limpio, tú pones un saeta, un vigilante,
ajá,
todo lo que yo no puedo hacer. Eso se llama outsourcing, para las personas que están en el ámbito administrativo. Entonces, yo te voy a cobrar el servicio de estar en mi viña uh-huh. con cierto porcentaje de la cosecha, que uh-huh. tú labraste, que tú trabajaste.
Exacto.
Me imagino yo que estuvieron de acuerdo ambas partes. Él se fue de viaje uh-huh. Cuando viene el tiempo de cobrar su parte, envía el primer siervo, lo maltratan uh-huh. Entonces luego envía a otro siervo y también lo maltratan. Un tercer siervo lo matan. Luego él, de manera, bueno, como último recurso, él manda a su propio hijo pensando uh-huh. que a su hijo lo iban a respetar. Pero cuando los inquilinos labradores vieron al hijo del dueño que se acercaba a ellos, estos lo que pensaron fue, vamos a matarlo, porque matándolo, se supone que era su único hijo, porque dicen, nos quedamos con su heredad, somos uh-huh. nosotros herederos. Entonces,
Entonces dice aquí que cuando él se va, él parte lejos, el dueño de la viña deja, le renta a los labradores ya la viña hecha, ya la viña sana, la viña que pronto iba a dar frutos.
Correcto.
Todo el esfuerzo lo hizo él. Simplemente los labradores lo que iban era a limpiarla y a esperar frutos. Supuestamente ellos hicieron un trato, un pacto. Él se va, como dices tú, pero los labradores eran malos.
Uh-huh.
Eran gente de mal corazón.
Uh-huh.
Y mataron a sus mensajeros.
Correctamente.
A los mensajeros que el dueño propio de la viña le mataron. Entonces, eso tiene que ver mucho con el pueblo de Dios, con Israel, ¿verdad? ¿Quién era el dueño de la viña?
El Padre.
El Padre.
El Señor.
Exacto. ¿Y quién era la viña?
Nosotros.
Israel.
O sea, sí.
Israel, el pueblo. Escogido.
Uh-huh, correcto.
¿Y para qué era la viña? ¿Para qué era Israel escogido?
Para labrarla, para propagar la palabra,
exacto,
para hablar, enamorar al resto de la población no judía, de aquel que vino, de aquel que se presentó en una columna de nube en el Antiguo Testamento, que lo sacó de Egipto. Tantas proezas que hizo el Señor con este pueblo.
Fue Israel usada como pueblo santo.
Correcto.
Elegido desde Abraham, Jacob, Isaac, todos los profetas, todos estos hombres de Dios tenían el mismo mensaje, que los iba a llevar a un lugar, ¿verdad? Correcto. Donde fluía la leche y la miel. Algunos hermanos saben de qué es lo que estamos hablando, eso es historia. Entonces estamos viendo aquí que Dios usa esta parábola para decirles, ustedes son la viña, Israel. Yo los cuidé, yo los guardé, yo los protegí. Yo puse personas para, vigilantes, pues, para que cuidaran, para que les guardaran. Pero yo vine a buscar frutos.
Correcto. O sea, no todo es, o sea, porque la época de comer y vivir pasó con Adán y Eva. Ahora es momento de trabajar. Ahora es momento de, ok, ya te presenté todas las grandezas que puedo hacer con un pueblo que me alaba, un pueblo que me obedece. Ahora tú, coméntalo a otros pueblos para que ellos también me conozcan.
Exacto.
Tengamos una relación y ellos también se salven.
O sea que Israel debería exportar, impartir, dar la palabra.
Correcto.
Que Israel fuera la nación de las naciones que hablara del Señor.
El vocero.
Que Israel fuera el vocero, exactamente.
Correcto.
Pero entonces parece que los labradores no entendieron eso, no comprendieron.
Sí. O no quisieron.
Exactamente, No quisieron, o tan sencillamente no les daba la gana.
Correcto.
De dar los frutos.
No.
Que Dios pedía.
Correcto.
¿Y a quién era que mataban? A los profetas.
a los quienes representan los mensajeros, los siervos del Señor, los profetas, Elías, Jeremías, Isaías, Nehemías no fue un profeta en sí, pero todos ellos, si ustedes quieren podemos hacer un análisis de cada uno de los libros que escribieron, pasaron penurias, se tuvieron que casar con prostitutas, todo para ayudar al pueblo, para reconciliarlo con el Señor, para... Y nada, los mataban a los pobres, entre comillas pobres, porque eran dignos de proeza, de aplauso, como el Señor los empujaba a hablar, aunque ellos no querían, e igual hablaban por obediencia, porque el Espíritu Santo los empujaba a hablar. Y era difícil ser profeta del Señor en esa época y en cualquier otra época.
Yo creo que en todos lados, en todos momentos.
Correcto.
Pero entonces él viendo, ¿verdad? Que había matado todos los profetas, cónchale, él envió a su hijo, dijo, vaya, a mí no me lo van a tocar, creo yo. Resulta que todo lo contrario.
Correctamente.
También al hijo. Correcto. ¿Y quién es el hijo?
Es el que estaba hablando. Nada más y nada menos.
Jesús es el hijo, ¿verdad? Además en los labradores dice que viendo el heredero. Uh-huh. ¿El heredero de qué?
En el heredero de la viña.
De la viña, exactamente. El heredero de la gracia. El heredero de la vida eterna.
Correcto.
El heredero poderoso. El Hijo de Dios. Correcto. El Mesías de Israel. Y él dijo, ellos dijeron, vamos a matarle. Vengan, vamos a matarlo. Y tomemos su heredad. Imaginaban que si podían destruir a Jesús, podían continuar en la posición de la herencia, matando al Señor, a Jesús, para que pudieran poseerlo, poseer toda la naturaleza.
Correcto.
Y que él fuera, que Satanás fuera el que siguiera gobernando. Uh-huh. Pero no fue así, sorpresa. No fue así. El Señor tenía un plan.
Y maestro. Un plan maravilloso, maestro.
Victorioso.
Correcto.
¿Cuál fue ese plan?
Bueno, yo lo que voy a hacer, volviendo a la parábola. Ustedes matan a mi hijo. Okay. Como Dios Todopoderoso va a resucitar al tercer día para burlar la muerte.
Amén.
Entonces allí, como dice nuestra gran filósofa amiga Angeli, ni que chille pollo, porque gallina no va a alimentar de la forma en la que el pollo espera ser alimentado.
Entonces dice que echándole mano.
Qué mal chiste, perdónenme. Ajá, ¿persiguen?
Echándole mano, lo sacaron de la viña. Lo sacaron fuera de la viña. Al Señor lo sacaron fuera del pueblo.
Correcto.
Y lo mataron, lo volvieron maldición. Uh-huh. Matándolo en un madero. Él tomó la posición de maldición porque él murió en un madero, en una cruz.
Correcto.
Esto es lo que el Señor está diciendo al pueblo. Eso es lo que el Señor le está enseñando aquí.
Correcto.
En esta parábola a estos hombres. Pero cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores?
¡Chan, chan, chan! A bailar pegado, que lo que viene genea y joropo, dicen en mi país. Aquí, no sé cómo sería. Pero sí, no les va a ir bien para nada a aquellos que pues estén en contra del Padre, el Dios Todopoderoso, el que despliega el firmamento, o sea, impresionante. Y lo peor de todo, no lo peor, para ellos, pero lo más significativo, o una de las cosas significativas en este relato, es que él se los está comentando a ellos directamente.
Sí.
Por eso es lo bonito de la parábola, porque la parábola la podemos captar o la podemos descifrar como un código que solo ciertas personas pueden identificar, porque ustedes se preguntarán, después de todo el relato, al final es que captan. Sí, porque ellos no tenían al Espíritu Santo, porque ellos tenían el entendimiento entenebrecido para que no capten lo que este descifraje militar en cuanto a la parte espiritual estaba tratando de decir. Entonces, él mismo se está diciendo, yo soy ese heredero y ustedes me van a golpear, me van a sacar fuera de la viña, me van a matar, Pero yo al tercer día, que esa es la parte B, que nadie sabía, o sea, que sí se sabía, pero no se entendía cómo iba a ocurrir, es que empieza, esa es la parte que a todos nos gusta. Esa es la parte donde el verdadero héroe dice, vámonos, yo lo que vengo aquí es a tomar el control y a poner orden en la situación. Y un orden que trasciende la eternidad.
Amén, 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 así es. Entonces le dijeron a los malvados que, claro, ellos respondieron.
Y los bichos están locos.
No, lo que yo estoy pensando aquí es que Dios está hablando del pasado, del presente y del futuro.
Correcto.
Esta parábola conjuga los tres
tiempos.
Está hablando de los profetas, está hablando Israel, le está hablando la misión que fue para Israel, le está hablando lo que hicieron con su...
Exacto, le está narrando lo que está aconteciendo.
¿Sí?
Lo que aconteció, ahora lo que está aconteciendo.
Mira, y lo que acontecerá.
Correcto.
Qué maravilloso es el Señor. Correcto. El Señor tiene el control. Por eso es que dice que Él es sempiterno, Él lo sabe todo.
Correcto.
Él lo entiende todo, Él está en todos lados.
Y otra característica muy particular del Señor, muy de él, muy personal, es la ironía de... ¿Y ustedes qué piensan que va a pasar con esta gente? No, Señor, mira, no, eso les va a ir mal les va a ir.
Dice que lo destruirá a los miserables.
Ah, menos mal que ustedes están claros. Menos mal que son ustedes los que acaban de dar el dictamen.
Ahora yo me pregunto, si uno confía en una persona, si el Señor, pues, que confió en Israel, que los ayudó, que los bendijo... ¿Iba a dejar el Señor con estos mismos labradores malos
la viña?
No podía.
No, claro.
No podía. Él tenía que reemplazarlos. ¿Qué les parece?
Primero, exterminarlos, porque, o sea, ¿en qué sentido exterminarlos? Revocarlos de toda autoridad dentro de la viña. ¿Y cómo lo hizo? Al resucitar al tercer día, al bajar al inframundo, al infierno, al subir y sentarse a la diestra de Dios, eso, damas y caballeros, es autoridad. Arriba, abajo, a los lados, donde sea, es autoridad del Hijo Jesús.
¿Y cuáles ustedes creen que son los otros labradores? Muy fácil. Dios, que es maravilloso, que es lindo, que es hermoso, que es tierno, que es dulce, que es lo máximo de lo máximo, Él introduce en la historia a los gentiles,
a nosotros,
a los extranjeros, o sea, a nosotros.
Tremenda responsabilidad.
Sí, somos lo que tenemos que llevar esa palabra, somos lo que tenemos que dar fruto.
Correcto.
Por los momentos debemos hacerlo. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a buscar Hechos 18:6. Hechos 18:6.
Recuerden que Hechos se encuentra en atrasito de el Hechos, que me
18:6.
Ok. Hechos 18:6.
Cuando el Señor introduce a los gentiles.
Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles.
Exactamente. El Señor usó a Pablo. ¿Para qué? Para hablarle a los gentiles. ¿Quién es Pablo? Mis señores,
Pablo fue un
apóstol maravilloso. Fue el que más escribió en la Biblia. Y tremendo hombre de Dios. ¿Y a quién fue llamado Pablo? A ministrar a los gentiles. A llevar la palabra a los gentiles, porque el Señor iba a introducir la salvación y el llamado para los gentiles.
Entonces,
leamos Hechos 13, 46 al 47.
Hechos 13, 46 al 47.
Ajá.
Dice así: Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna.
¡Aleluya! ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor le puso en stand-by, un momento ahí, quédense ahí un segundo, que ahora le toca esta misión a los gentiles. Porque Dios no obliga a nadie. Dios espera que lo hagamos lo mejor y que lo hagamos por amor.
Correcto,
¿verdad?
Correcto.
Por amor a su nombre.
Como una característica también propia de la palabra, ella corta hacia la otra persona y corta también hacia nosotros. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de multiplicar la palabra a cualquiera, judío o no judío, a cualquiera que tenga comezón de oír.
Así es. Y que quiera aceptar la palabra.
Correcto.
Entonces, por eso es que venezolano, mexicano, italiano,
irlandés,
República Dominicana, colombianos, brasileños, todas las naciones, llevemos esta palabra. Nosotros somos los gentiles, nosotros somos los extranjeros, los que ahora nos tocó por gracia del Señor, por su voluntad, porque a Él le plació que seamos injertados.
Correcto.
En el llamado del Señor.
Correcto.
Y que seamos parte de tener la bendición de estar con el Señor en el último tiempo que dejemos esta vida, uh-huh. Estemos con Él allá.
Amén.
Entonces Él habla de una piedra, creo que dice la piedra angular, dice la parábola, ¿no?
Dice, ¿no han leído nunca en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados.
Ajá, qué maravilla. ¿Cuál es esa piedra? Salmo 118, 22 al 23. Escuchen esto es maravilloso. Salmo 118, 22 y 23. También les animo a que anoten estos versículos y los lean en su casa también. Sería maravilloso para que ustedes también puedan descubrir la grandeza del Señor.
La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él.
Amén. La piedra angular es
¡Jesucristo!
¡Yes! Es la piedra que todo constructor necesita para mantener el equilibrio de la construcción.
Exacto.
Una de las bases más fuertes.
Correcto. La piedra angular, según tengo entendido, por favor, aquellos
ingenieros,
arquitectos, bajen sus piedras. No, me imagino que es así. Según tengo entendido, esta piedra angular pende de un hilo y sirve como guía para saber si está derecha o no está derecha la pared. Entonces, es tan importante que es la base de cualquier edificación. Sin una base angular, sin una piedra angular buena, no hay edificación buena.
Entonces, es un honor para nosotros como gentiles, como extranjeros, hacer voz, a llevar la palabra.
Amén, así es.
Él dice, en el 44 dice, y el que creyere sobre esta piedra, y el que cayere, perdón, sobre esta tierra será quebrado, reventado, esfumado, espolvorado, esguañangado, bueno, todo lo que sea ado. Pero quien cayere sobre ella se desmenuzará, o sea, quedará
partículas del mismo. Correcto.
Así será, ¿no?
Correcto.
El que lucha contra el Señor Jesucristo.
Es que es así, o sea, es así.
¿Quién es enemigo de él?
Correcto. Cualquier persona que se haya levantado en contra del Señor no ha vivido para ello y le ha ido mal en el proceso de exterminio. Le ha ido mal. Entonces, mostrando un Dios guerrero en este capítulo, mostrando un Dios de decisión, de carácter, apelamos a la obra del Espíritu Santo en sus vidas para que si no conoces al Señor, al Dios que dio a su Hijo, a pesar de tener la certeza, saber previamente que lo iban a matar, no le importó, sino que lo dio como pago por tus pecados y por mis pecados para hacernos dignos de formar parte de su cuerpo, de formar parte de su viña, te invito a que lo hagas, te invito a que tomes esta decisión que va a cambiar tu vida eterna, no tu vida carnal.
No se trata de religión.
No. Recuerden que nosotros aquí no promocionamos doctrinas, religión. Sabemos que hay personas que nos están escuchando que son adventistas, bautistas. Todos formamos parte de un mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque cada célula tiene diferente función. Eso lo comentamos en programas pasados. Ahora bien, si tú eres simpatizante, es decir, si no te defines o no te sientes como parte de un grupo religioso o de un grupo doctrinal específico, bienvenido seas. Así si es. También lo eres, bienvenido seas. Esto es un área para edificación espiritual, no doctrinal. Y partiendo de eso, les queremos agradecer mucho por haber compartido con nosotros. No sé si tú quieres comentar algo más.
Sí, pero no he terminado todavía.
Ay, disculpen.
Todavía se quiere ir, pero no lo voy a dejar.
No, me quiero ir. Yo quiero seguir en compañía de ustedes.
Y oyendo los principales sacerdotes y los fariseos, sus parábolas, entendieron.
¡Maravilloso!
Les cayó el 20 y dijeron aquí en México. O sea, fueron iluminados su entendimiento. Entendieron que hablaba de quién. De ellos.
Ah, sí, cierto.
De ellos. Hablaban de ellos. O sea, el
bueno,
Señor
Jesús,
le estaba dando.
Correcto.
En la mera.
Jesús le estaba dando, pero hasta por debajo de la cédula.
Uh-huh. Y cuando procuraron prenderle, porque ese era. Eso es lo que estaba. Uh-huh. Eso es lo que estaba en el
lucubrando.
Tapete. Uh-huh. Eso estaba en el tapete, eso estaba ahí. Querían matar a Jesús.
Correcto.
Querían aprenderle. Uh-huh. Querían que Jesús no hablara más, no dijera más nada.
¿Pero por qué?
Porque no les convenía. Había mucho odio. Había mucho odio. Porque Jesús hablaba de una vida eterna. Jesús hablaba de que Él era el único camino. Es la única verdad.
Y hay algo que reaprendimos con nuestro hermano Giacomino, que el Señor era un ser humano, que una de las molestias, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué les molestaba tanto? Bueno, sí, porque hablaba de ellos, pero era porque estaba basado, tenía una base demasiado importante, trascendental, lo que Jesús estaba diciendo. Entonces les molestaba que tuviera razón. Uh-huh. Les molestaba la verdad que el Señor estaba mostrándole al pueblo y uh-huh. mostrándole a ellos. Entonces ese es el plano espiritual también que choca lo que vivía en ellos, dentro uh-huh. de los fariseos, dentro de los saduceos, y lo que vivía, lo que es, lo que era Jesús.
Así
ese
es.
Encuentro espiritual era un choque tremendo que estaba ocurriendo en ese momento.
Sí, eran los corazones eran malvados, era una maldad bárbara. Pero no pudieron matarlo porque temieron al pueblo, dice.
Correcto, el pueblo estaba empezando a escucharse, estaba empezando a abrir el entendimiento y empezando a continuar apoyando a Jesús.
Exacto, porque el pueblo, acuérdense que el Señor estaba haciendo maravillas, estaba
correcto.
Haciendo prodigios,
sanando,
haciendo milagros.
Correcto.
Y entonces, bueno, ya el pueblo estaba conociendo a Jesús.
Correcto.
Y a ellos no les convenía matar a este profeta que ellos decían, el pueblo decía que era profeta. Por último, ellos y la multitud y los fariseos tenían que agarrarse los dientes porque el Señor les estaba hablando una verdad.
Correcto.
El Señor siempre nos hablará con la verdad.
Correcto.
Nos duela, nos guste, no nos guste.
Correcto.
Nos hiera, pero la verdad es lo mejor. Yo creo que cuando Dios nos habla al corazón y nos muestra cómo somos, uh-huh. a dónde vamos a ir.
Uh-huh.
Si solamente Él tiene vida eterna, como uh-huh. le dijo el hermano Pedro. Uh-huh. Entonces, mis hermanos amados, tenemos una gran responsabilidad. Habla del Señor con tus hechos, con tu vida, con tu palabra, con tus vecinos, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tu compañero de universidad, con tus compañeros de trabajo.
Correcto.
Hablemos, que somos nosotros los bendecidos ahora.
Uh-huh.
Cuando llegue el momento oportuno, pues Israel, y voy a cerrar con esta parte. Por favor, pudieras leer Romanos 11, 25 al 27. Y con esto cerramos. Romanos 11, 25 al 27.
Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados.
Amén. Bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos su pueblo que lo adora. Y entonces el tiempo de los gentiles ahora. Pero llegará el tiempo en que el Señor volverá a llamar a Israel, lo reunirá otra vez de nuevo e Israel lo reconocerá como el Dios sanador, el Dios dueño de ellos, el Dios de la, del pueblo santo, el pueblo elegido por el Señor. Gracias, mis hermanos. Ahora sí.
Muchísimas gracias por formar parte de esto. Gracias por acompañarnos. Recuerden, están todas las plataformas digitales para que no solamente escuchen este programa, sino para que compartan con nosotros a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Y recuerden,
¡solos no!